Buenos días a todos. Que abrí su Biblia en el libro de Romanos. Vamos a seguir ahí en la carta de los Romanos. Les voy a presentar aquí unas diapositivas que preparé para este pasaje que vamos a estudiar en el capítulo 3. A ver si no me pasa lo de Kenny. Si es complicado estar aquí al frente para uno, imagino para los niños. Hay que trabajar con ellos mucho. Mi hijo se ponía casi a bailar ahí por el nervio. Algunos nos tronamos los dedos y también bailamos. Entonces, animemos a nuestros niños a, pues, a estudiar de la palabra y sobre todo a comprender, porque muchos, pues, traemos los versículos muy en la memoria, pero comprenderlos es lo importante, y para su edad, pues a veces es difícil estar al frente, pues todavía más, pero es un buen trabajo. Romanos 3, y para entrar en el pasaje de esta mañana, voy a presentar una frase que me llamó mucho la atención y se desprende justamente de esta frase el estudio de este pasaje que les quiero compartir. Vamos a ver si no me falla la tecnología. ¿Hay que dice? Dice, más vale decir mentiras que parezcan verdades. ¿Alguien sabe esa frase? ¿La ha escuchado? ¿Qué continúa? Más vale decir mentiras que parezcan verdades que verdades que parezcan mentiras. Esto es una frase que me llamó la atención mucho cuando estaba justamente estudiando este pasaje. Y de esa frase desprende esta otra, que seguramente muchos la conocen. Ahora no vino Manuel, ¿verdad? Es mi patrocinador de Biblias, para quien aprende o quien contesta bien. Las apariencias se engañan. ¿Alguien conoce a este personaje? Usain Bolt. Esta persona tiene 27 medallas, 22 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Es un fenómeno corriendo en la pista. Por si lo han visto o si no lo han visto, es un atleta muy completo. Tiene récords mundiales, 100 metros, 200 y relevos de 4x100. Pero hay algo que no sabemos de esta persona. Les presento su columna vertebral de este hombre. Esa es su columna de Usain Bolt. Algo que a lo mejor no sabíamos, yo no lo sabía. Pero cuando volteamos a ver a ese personaje con este defecto, pues todos pensaríamos que está bien, ¿verdad? Aparentemente se ve la cosa bien, cuando uno lo ve físicamente está bien, bien ejercitado, pero tiene este problema. Pues este pasaje, Pablo, sigue siendo duro, sigue siendo áspero, y cuando leo los pasajes siempre trato de apropiarme de ellos, es decir, como que vivir la escena. ¿Cuántas veces tenemos que aparentar ciertas actitudes para que las demás personas no vean en nosotros alguna debilidad como él? ¿Cuántas veces hemos tenido que actuar de alguna manera para que no noten alguna situación por la que estamos atravesando? Apariencias. Cuando para muchos pareciera que la cosa va bien, yo hoy puedo platicar con alguien y veo que la cosa va bien, pero la realidad es otra. Vas al médico y el médico te dice una radiografía, tómatela, y aparecen estas cosas y tú dices, wow, no sabía, no lo pensé. Pues a muchas personas nos encanta pensar que estamos bien o que somos buenos. Incluso, pues hay personas que a nuestra vista las etiquetamos de buenas personas, de buenos atletas. Ese pensar mucho se da en las terapias emocionales, ¿verdad? Tú eres una buena persona, debes creértelo, eres buena persona. Pues en el corazón, hablando de manera espiritual, sabemos que no es así, que siempre hay algo mal y que verdaderamente hay un gran problema que se llama pecado. Entonces, este pasaje en el capítulo 3, versículos 9 al 18, vamos a ver, pues, lo que origina ese gran problema que es pecado. Muchas veces queremos hacerlo notar, pues, lo más mínimo que se pueda, ¿verdad? Queremos olvidarnos en ciertas ocasiones de esos momentos para transmitir o dar ciertas apariencias. Queremos dejar el pecado guardado en el cajón con llave, que no se vea. Pero aquí Pablo es muy claro, y Pablo habla fuerte, sigue hablando, pues, en un tono nada agradable. Y aquí veremos cómo sigue Pablo increpando y señalando a estas personas en Roma que están bajo pecado y que les está mostrando su verdadera radiografía. Los hombres, no hablo de género, sino los hombres en general, en su debilidad sienten que son culpables porque son culpables. Es una realidad que a veces no queremos ver. La culpabilidad es porque somos culpables, así lo enseña la Biblia. Y por más terapias, pláticas, consejos, charlas que se tengan con algún profesional, pues alivian de manera superficial y temporal la cosa, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Para hacerlo sentir mejor. Nada más es por eso. Pero aquí Pablo, pues, nos habla de nuestra o de la realidad de una persona. Vamos a leer el pasaje 3, versículos 9 al 18. Dice: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no han conocido de la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No existen las buenas personas para Pablo. Aquí está la radiografía del ser humano, del hombre, clara, fuerte y precisa. Vamos a orar para empezar. Padre, gracias por pasajes como este que hay en tu palabra, donde nos muestra que somos débiles, frágiles, que necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos a comprender este pasaje de una manera clara. A veces tenemos que escuchar palabras fuertes para recordar de dónde venimos, Padre, y que tú nos has rescatado justamente de ahí. Gracias porque no lo merecíamos, pero como recordamos hace unos minutos, tu Hijo vino a pagar por nuestras culpas. Y aunque seguimos padeciendo en este cuerpo, sabemos que un día estaremos contigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, versículo 9. Este pasaje parte o inicia con dos preguntas, con dos cuestionamientos. Recordemos que en versículos o en capítulos anteriores Pablo había condenado ya a judíos morales, buenas personas aparentemente, también a los inmorales, a griegos, y dice: ¿entonces qué? Así inicia este pasaje o este versículo. ¿Entonces qué? Y la idea, yo pienso, que Pablo dice con esta pregunta es: ¿acaso todo lo que he dicho, después de todo lo que he dicho, necesitas más evidencia de que los hombres están bajo pecado, que no hay hombres buenos delante de Dios? Y enseguida cuestiona nuevamente, dice: ¿somos mejores nosotros que ellos? ¿Acaso somos nosotros mejores que ellos? ¿Tenemos algún otro tipo de naturaleza? ¿Somos diferentes? ¿O qué pasa? Pues Pablo mismo se responde aquí en este versículo 9 y dice: de ninguna manera. En cierto sentido dice: no somos mejores nosotros mismos que los demás. No te engañes, no somos mejores. Y aunque no es claro ¿A quién se está dirigiendo aquí? Como en los otros capítulos que se dirigía a judío, a griego, aquí no es muy claro, pero la palabra nosotros hace ver que se está refiriendo a personas creyentes. Entonces la pregunta podría ser, ¿acaso los creyentes somos mejores que los grupos de personas que hemos enfrentado y demostrado que están condenados delante de Dios? ¿Somos mejores que ellos? Pues de esta pregunta partimos para entrar a los siguientes 9 versículos, donde hace una descripción gráfica, clara, de la radiografía del ser humano. ¿Somos mejores nosotros que ellos? Y el primero es, pues no hay justo ni aún uno. Y todas estas referencias del versículo 10 al 18 las hace Pablo de los Salmos. Toma como referencia algunos pasajes en Salmos. Dice, no hay justo ni aún uno en el versículo 10, y su referencia es en Salmo 14:1. No vamos a ir por tiempo, pero si quieren tomar nota. Y Pablo dice, pues la humanidad es culpable. No hay excepciones. La justicia de Dios en esta carta de Romanos es un tema central y aparece muchísimas veces como justificación, justificado, justo. Aparece un poco más de 63 veces. No me sorprende que el primer punto que menciona aquí Pablo en el 10 pues tenga que ver con la justicia. Pablo usa el término justo en el sentido pues más sencillo de ser justo delante de Dios. No hay nadie, no hay ni uno, no hay ni uno solo justo delante de Dios. Y pues es obvio, y como ya hemos visto en pasajes anteriores, la gente, como decía ahorita Don Beto, ¿verdad?, cree que por obras se va a salvar, que hace muchas cosas que aparentemente son correctas delante de Dios para ganar el cielo, y la verdad es que no es así. No se habla aquí de actos específicos o de patrones de conducta muy específicos, sino del carácter que hay en el corazón, de nuestro carácter espiritual. Y lo que nos quiere decir aquí Pablo es que no hay una sola persona con un carácter que pueda ser justo conforme a los criterios de justicia de Dios. No hay uno solo. Y para evitar que algunos creyentes o los que escuchaban a él pensarían que podrían ser excepción a la regla, Pablo, de manera muy tajante y muy determinante, pues les dice, ni aún uno, uno solo no hay. O sea, es enfático Pablo y dice, ni uno solo puede ser justo, que no les quede duda. Y en esos, y en esa etiqueta o en esa descripción se agrega Pablo. Él no estaba exento tampoco. Es obvio que pues existen personas que a simple vista tienen grados pues de generosidad más que otros, de honestidad, digámoslo así, de humildad, de amor, de servicio. Hay quienes sirven más que otros, pero eso no los hace justos o más justos delante de Dios. Somos todos injustos delante de Dios. Entonces, la justicia estándar de Dios para los hombres, pues, ¿cuál es? Es la misma justicia de Dios, o la justicia que tiene Dios y que nuestro Señor Jesús tiene como siendo Hijo de Dios. Y como dice Mateo 5:48, no vayan ahí, yo los traigo aquí apuntados. Dice, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, Dios ha provisto un camino para ser perfectos. Pero esa perfección viene como resultado de la gracia de Dios. Cuando por fe ponemos a Cristo en nuestro corazón. Y esa perfección se pudiera ver reflejada en nuestra madurez espiritual. De otra manera no se puede ver, en la integridad de nuestra vida como cristianos. Pablo, con esta integridad, con esta madurez, pues a nuestros ojos podría mostrar una perfección, ¿verdad? Por su testimonio. Dice Pablo en el versículo 11, además de culpables, son ignorantes o somos ignorantes. No hay quien entienda. Pensemos que si los hombres podríamos tener capacidad de entendimiento y de alcanzar la justicia de Dios, te aseguro que no sabríamos qué hacer. Somos tan ignorantes que si pudiéramos tener esa capacidad, pues no sabríamos qué hacer. Mientras estemos en este mundo y mientras no regrese Cristo, no podemos saber y no podemos tener esa capacidad de entendimiento de la justicia de Dios. Pero cuando estemos con Él, te aseguro que lo podemos comprender, o lo podremos comprender al 100%. El hombre puede encontrar pruebas suficientes del poder y de la deidad de Dios, como lo vimos también en pasajes anteriores. Tenemos evidencia de que Dios hace maravillas en las personas. Pero no tenemos excusa de no saber eso. Nadie se excusa o se escapa de ver ese poder y esa deidad de Dios. Y como dice el capítulo 1, versículo 20, vamos a ir rapidísimo a leerlo. Dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, aparte de la capacidad de ver esa revelación, la capacidad espiritual de conocer y entender a Dios mismo parte de nuestra ignorancia, de nuestro no entendimiento. Los hombres, insisto, no me refiero a género, los hombres en general pecan y rechazan a Dios por la ignorancia que tienen de Él. Son ignorantes por su propia naturaleza, o somos ignorantes por nuestra propia naturaleza, por nuestra naturaleza pecaminosa y la dureza de nuestro corazón. Por eso somos ignorantes. Y las personas, pues conocen a Dios, o conocimos a Dios a través de muchas situaciones, como ya hemos comentado, a través de testimonios de hermanos, a través de situaciones personales. De esa manera podemos conocer a Dios, y a través de la lectura de la Biblia. Pero la naturaleza voluntaria, porque es una naturaleza voluntaria pecadora, no es involuntaria, es voluntaria. El pecado es, pues, se comete de manera voluntaria, pues se encarga de bloquear justamente ese entendimiento de Dios. El pecado nos bloquea. El pecado bloquea que entendamos la justicia de Dios. Dice Pablo: no hay quien entienda. El hombre natural endurece su corazón, lo llena de oscuridad, corazón y mente. Y de esa manera el hombre es incapaz de entender a Dios. El pecado trabaja de una manera distinta a Dios. Por eso no hay entendimiento. En el versículo 11 dice, también dice que no hay quien busque a Dios. Además de ser culpable, ignorante, el hombre es rebelde. No busca a Dios en su rebeldía. Y Dios no se esconde. Dios está para todos, pero no hay quien busque a Dios, dice Pablo. Uno podría pensar que por el gran número de religiones que hay en el mundo y los millones de seguidores que tienen esas distintas religiones, o como se llamen, pues podría pensar que todas esas personas están buscando a Dios. Pero la Biblia nos enseña claramente, en este y otros pasajes atrás o adelante, que todos esos sistemas y esos esfuerzos religiosos que hacen las personas, pues en realidad son intentos de escapar del Dios verdadero. Muchas veces, pues esas religiones fabrican dioses falsos conforme a los gustos y a las comodidades personales. Siempre me acuerdo de amigos, de conocidos que decían: es que si no voy a misa, no me dejan ir en la tarde a la discoteca, ¿no? Entonces iba por compromiso, no iba para buscar a Dios. Si no voy a la reunión, pues no me dan permiso de salir. Entonces no buscan convencidamente a Dios. Va, por una satisfacción personal. Nuestro Señor Jesús ofrece, pues, la promesa que todos los que le piden a Él con sinceridad y le buscan con sinceridad, lo hallarán y recibirán. Que todos los que le llamen a la puerta, dice Mateo 7:8, les abrirá. El Señor sabe que el hombre o que los hombres tendemos o tienden a buscar el pecado. A veces, insisto, muchas veces voluntariamente, no involuntariamente. Porque quien ha escuchado de Dios, quien ha visto de Dios, por una u otra razón, sabe que lo que hace o que lo que hacemos no está bien. Y lo hacemos de manera premeditada. Así es el pecado. La persona que verdaderamente busca a Dios es como David, que dijo ahí en Salmo 16:8, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Esa persona busca primero el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo capítulo 6. Dios se convierte en el foco principal de su vida, en la fuente de todas las cosas, en el principio y en el final de todo. Cuando tienes esa dirección, cuando tienes ese foco, esa mira, pues la prioridad debe de ser Dios y debe ser buscar a Dios. Ahorita decían aquí al frente, ¿verdad? Quita nuestros afanes. A veces buscamos más el afán que a Dios. ¿Por qué? Porque en el escalafón de nuestras prioridades está primero, pues, lo demás, y en el segundo, tercero, cuarto peldaño, el Señor. No hay quien busque a Dios, dice Pablo en este versículo. Y buscar a Dios consiste, pues, respetar su soberanía, alimentarse con la verdad, que es la palabra de Dios, obedecer su palabra, hablar con Él en oración, aquí, en casa, en cualquier lugar, vivir con la conciencia y el deseo de agradarle a Dios. Muchas veces mi oración es esa, que hoy sea agradable a ti, porque nos cuesta trabajo. El pecado está al acecho, como dice la Biblia. Y nos cuesta trabajo ser agradables a Dios, porque a veces no lo hacemos de corazón. No hay quien busque a Dios, dice Pablo. Dice versículo 12, todos se desviaron. La persona es culpable por naturaleza, ignorante de la verdad de Dios, rebelde contra Dios y además alejada de Dios. Y desviar no es otra cosa más que ir en la dirección equivocada. Sabemos cuál es la dirección donde está el Señor, pero siempre nos gusta irnos, como dicen por ahí, por la libre, ¿verdad? Le damos la vuelta. Por acá las cosas son más fáciles que irnos por aquí. Aunque cuesten trabajo, aunque el camino esté más empedrado, nos queremos ir por acá. Nos desviamos. Y como referencia voy a darles tres versículos que confirman esta aseveración de Pablo, que la gente, el hombre se desvía. Isaías 53:6, un pasaje, un versículo muy conocido, dice: todos nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada quien por nuestro camino. Proverbios 8:13 dice: el orgullo, la arrogancia es el mal camino. Y Proverbios 4:14-12 dice: hay camino que el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. A veces queremos buscar un atajo y al final hay consecuencias. Ahí mismo en el versículo 12, ¿qué dice Pablo? A unas se hicieron inútiles, pues palabras muy fuertes, ¿verdad? Si alguien te está diciendo esta característica de ti, pues, ¿cómo reaccionarías? Y dice que toda la humanidad es así, alejada del Señor sin excepción, e inútiles. Y en la carta de Pablo a Tito hace, pues, la misma aseveración, ¿verdad? Cuando en el capítulo 1 y el versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. El hombre por sí solo es inútil para los propósitos de Dios. No hay quien haga lo bueno. Esta etiqueta, pues, es muy similar a la primera que vimos, que dice no hay ni uno justo. Y aquí dice no hay quien haga lo bueno. Nadie, ni uno solo. Y hacer lo bueno se refiere, pues, a hacer las cosas con rectitud, con honestidad, con sencillez, con humildad, como Dios quiere que hagamos las cosas. Hablando de radiografías como la de Usain Bolt, voy más rapidito, leí justamente en este pasaje la historia, a lo mejor alguien de ustedes ya la leyó, la ha visto, la historia de un hombre que caminaba con una cámara colgada a su cuello y un maletín donde traía un Antiguo Testamento, un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y caminaba y vio un grupo de jóvenes y se sentó a escucharlos. Los veía, los escuchaba, y este grupo de jóvenes, cuando vio al Señor, les dijo, pues tómenos una foto, por favor. Y todos se pusieron en pose para la foto, y el Señor solo se limitó a decirles, pues ya les tomé foto, aquí la traigo en este portafolio. ¿En qué momento nos tomó la foto? No nos dimos cuenta. Y sacó el Nuevo Testamento y les leyó este pasaje. Y les dice, esta es su fotografía. Los estuve escuchando por espacio de 10 minutos y esta es la foto de todos ustedes. Así nos ve Dios. De esa manera y con estas características que Pablo está hablando a estos romanos. Pues qué fuerte y qué difícil ha de haber sido para Pablo en ese momento, pues increpar a estas personas, ¿verdad? Decirle todo esto, darles a conocer su fotografía, su radiografía. Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Quién ha olido un sepulcro? Y aquí no habla Pablo de higiene bucal, la verdad, lo está ilustrando de esta manera. Y lo ilustra con esta metáfora, que lo único que puedo yo entender, pues es que hay un corazón muerto que solo expresa palabras sin sentido. Y cuando uno va al médico, que es una de las cosas primero que revisa el doctor, la garganta, ¿verdad? Y utiliza el lavatelenguas preferido por los niños, que les encanta el lavatelenguas. Y observa la garganta y el médico siempre sabe que algo malo hay ahí y siempre receta medicamento. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Nos examina, nos ve, nos pasa la radiografía y se da cuenta de la maldad que hay en nuestro interior. Y el hombre, pues naturalmente deja, como dice Pablo aquí, su garganta abierta de par en par. Y al hablar presenta pruebas continuas de que adentro o de que de manera interna hay muerte. Las palabras de ese hombre bajo pecado causa mal olor, hablando de manera espiritual. Así es como Dios nos ve. También dice Pablo, engañan de continuo con su lengua. Es un órgano que difícilmente uno puede controlar, ¿verdad? La lengua. Y dice ahí, hay engaño, transmite engaño a la humanidad, es engañosa. ¿Alguien ha pescado? ¿Alguien ha ido a pescar? Pues el éxito de un buen pescador justamente es el engaño. El que tiene la mejor carnada, el que tiene las mejores habilidades para que el pescado pueda agarrar la carnada, pues es el más exitoso. El engaño del pescador es éxito. ¿Y cuál es el resultado? Pues un buen pescado para la comida, ¿verdad? Esa es su ganancia del pescado. Así es como el hombre bajo pecado tiene esa condición. Con la lengua, con la boca, engaña. Dice ahí, veneno de serpientes hay bajo sus labios. pues es claro lo que Pablo les dice aquí, ¿verdad? Los hombres bajo pecado, en sus labios, ¿qué hay? Veneno. Veneno que mata y que daña. A veces es más peligroso que el mismo veneno de una serpiente, ¿verdad? Las palabras del hombre a veces hacen más daño que el veneno o el piquete de una serpiente. Decía un comentarista que estaba justamente leyendo que un hombre encontró una serpiente con pocos días de nacida porque estaba muy pequeña y decidió tomarla como mascota. Jugaba con ella y un día la dejó suelta y jamás apareció. Ya no la volvió a encontrar. Pero un día, este hombre, haciendo actividades en su casa, pues se agachó y ¡pum! Fue mordido por esta serpiente. Pues él, cuando saca la mano de ese lugar, traía la serpiente colgada y con los colmillos totalmente en su mano. Y este hombre decía que la naturaleza de los hombres es igualmente complicada de domesticar que las mismas víboras. Que la naturaleza pecadora de los hombres era de igual manera domesticar que esa víbora. Entonces la comparación es fuerte, ¿verdad? Las víboras difícilmente las vas a domesticar. Y este personaje, este comentarista decía, la naturaleza del hombre es igual de difícil domesticar que una serpiente. Llena está su boca de maldición y amargura. Ese Pablo, ¿verdad? No se mide. Fuerte, pues una descripción otra vez nada agradable de una persona que desea solamente lo peor para otra. Desea o deseosa de criticar, de difamar, de hacer sentir mal a la gente. Y el hombre bajo pecado es propenso y tiene ese apetito. Siempre, pues es como una etiqueta de estar maldiciendo, de estar difamando, de estar criticando. Y puedes voltear y ver a la sociedad y comprobarlo, ¿verdad? El vocabulario que hoy utiliza la juventud, como hacía este hombre escuchar a ese grupo de jóvenes, pues es complicado. La música que hoy se escucha en la juventud, pues, ¿cuál es su lenguaje? Su boca está llena de maldición y amargura. Dice la siguiente característica: sus pies son veloces para derramar sangre. Para este versículo vi una ilustración donde los animales de caza no se matan o no se casan entre su misma raza. Siempre están al acecho de otro tipo de animales. Y decía este hombre, los hombres sí destruyen a los hombres. Los hombres sí acechan a los hombres. Los hombres que están controlados por pecado matan a los hombres. Y hoy lo podemos ver. Guerras, conflictos. Si tú lees el diario de cualquier país, de cualquier ciudad, pues vas a ver todo lo que el hombre es bajo pecado. La semilla de la maldad se encuentra en el corazón humano, en el corazón del hombre bajo pecado, y es inevitable detener el crecimiento de esa semilla que produce odio, orgullo, rencor, coraje y muchas cosas. Pero sí hay manera de detener esa semilla, que es Jesús, Jesucristo. Si estás separado de Cristo, esa semilla va a germinar y va a seguir dando el fruto del pecado. Pero si estás con Cristo, si crees en Cristo, si confías en Cristo, esa semilla seguramente va a morir. La semilla del pecado. Dice Isaías 59:7, dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Eso dijo Isaías. Desde el Antiguo Testamento sabía que el hombre iba a derramar sangre. inocente. Son pensamientos llenos de ¿qué? Iniquidad. Así es como el hombre piensa. Dice, destrucción y miseria hay en sus caminos, en el versículo 16. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Te decía, hoy te invito a que leas los periódicos, los principales diarios de cualquier lugar, y nos daremos cuenta del nivel de destrucción que hay entre los hombres. La miseria que existe en ellos, en todos esos hombres que están bajo pecado. Versículo 17 dice, y no han conocido la senda de la paz. El hombre no conoce la paz. El hombre bajo pecado no conoce la paz. Nunca hay tranquilidad en su corazón. La paz nunca ha sido la prioridad del hombre que está bajo pecado. El hombre tiene mucho tiempo buscando la paz, mucho tiempo, y no la encuentra por una simple y sencilla razón: el pecado. El pecado que hay en su corazón. El pecado es carga, como una piedra. Es una enfermedad, te va acabando. Es locura, te hace cambiar de condición. Es veneno, como decíamos ahorita. Contamina, infecta, mata. Todo lo que el hombre aborrece, maldice. Estas condiciones pues tienen un corazón inquieto. Llevan a tener un corazón desesperado, un corazón angustiado, impaciente. Todo eso no produce paz. Por último dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La condición de pecado en los hombres pues se hace evidente en el hecho en que la gente que no confía en Cristo no tiene temor de Dios. Y es la raíz de todo pecado. Qué ironía, ¿verdad? Hay temor de hombres, pero no hay temor de Dios. Los hombres cuidándose de los hombres, pero no confiando en Dios, no teniendo temor de Dios. Dice Salmo 36:1. Vamos a leerlo para terminar. Salmo 36:1. Ya vamos a terminar porque el humo está abriendo el apetito, ¿verdad? Dice Salmo 36:1. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los hombres incrédulos no aman el carácter de Dios, simple y sencillamente porque no conocen a Dios. Así de sencillo. No respetan su autoridad. Esa es la condición de la naturaleza humana. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo, como a usted un ratito aquí lo decían al frente. Entonces, los que hemos confiado en Cristo, sabemos que tiene el poder de cambiar estas actitudes, estas acciones, estas palabras y todo aquello que por naturaleza el hombre tiene. Quien no ha confiado en Cristo, quieres tener una vida diferente, una vida distinta, pues confía en el Señor. Pues que ya hemos confiado en darle gracias a Dios porque nos ha rescatado. Y debemos trabajar y debemos pedirle que nos haga ser agradables ante sus ojos, que quite todas estas actitudes, todas estas acciones de nuestro corazón, para que podamos ser y podamos alcanzar un día la justicia de Dios. Esta es la radiografía del ser humano según Pablo, aquí en este capítulo 3, fuerte, dura, pero Pablo dice, no existen las buenas personas, no existen las buenas personas. Esa es la radiografía del ser humano, pero Cristo, por gracia y por misericordia, ofrece una vida totalmente distinta, una vida diferente. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí, de escuchar tu palabra, de escuchar este pasaje escrito por el apóstol Pablo, donde pues nos podemos dar cuenta que en el hombre no hay nada bueno, Padre. No hay nada agradable ante tus ojos. Pero Señor, te pedimos que tú nos guíes, que seas nuestra prioridad en nuestra vida y que a través de pues nuestro testimonio podamos agradarte a ti. Y pues dependemos de ti, Señor. Ayúdanos en este caminar. Ayúdanos con pues nuestro carácter, con nuestras luchas, de tal manera, Padre, que podamos evitar este tipo de acciones y de actitudes. Danos un corazón humilde, un corazón sencillo, pero sobre todo un corazón sensible a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.